Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, una radio que fomenta los valores republicanos. Apostamos por la información seria y veraz, sin manipulaciones, con contenidos culturales, sociales, laicos, históricos, literatura y poesía, feminismo, política, entrevistas, tertulias, actos culturales, siempre desde una perspectiva republicana.
Y a los patriarcados, a las religiones y a los privilegiados.
Buenas tardes, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas. Estáis escuchando el programa La Hora de la República, una emisión patrocinada por la Asociación Unidad Cívica por la República. Este programa quiere ser un modesto instrumento en la recuperación de la memoria histórica y en la difusión de los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, laicidad y federalismo, así como la construcción de la propuesta republicana para hacer posible la Tercera República Española. Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
La Hora de la República, en Radio Rebelde Republicana.
Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a La Hora de la República. Nuestro comentario editorial República como solución. Desde Unidad Cívica por la República, UCR, promovemos el republicanismo en convergencia federal de todos los pueblos que conforman el Estado español, mediante una política de alianza amplia con cuantos deseen avanzar hacia una tercera república democrática, solidaria, laica, feminista y participativa. Una república que, con independencia de quien gobierne, asegure siempre, por su marco constitucional, una acción progresiva en favor de los ciudadanos. Para UCR, la república es una concepción plena, es la democracia a todos los niveles y hace de la participación ciudadana en política, cultura y economía su razón de ser. La república se basa en la búsqueda permanente del bien común y la justicia social. El sistema político que tenemos en España se cimenta en la propiedad particular que ejerce una familia sobre la jefatura del Estado. Es radicalmente antidemocrático y denigra la condición de ciudadano, tornándola en súbdito, en algo que no que mercancía heredable esa familia traspasa de padres a hijos. Y ese algo son personas, somos nosotros. La monarquía imperante en España es, además, fruto de la guerra y la dictadura. Franco instauró a la fuerza lo que el pueblo había abolido pacíficamente un 14 de abril. Esa monarquía introducida y blindada sin decisión democrática previa en la Constitución de 1978 es, por naturaleza y origen, foco permanente de injusticia, corrupción e inestabilidad. El régimen que se consagró en 1978 es un freno para el desarrollo de España en todos los órdenes: social, político, cultural, económico, nacional y plurinacional. La monarquía es problema, la república solución. Frente a la desigualdad y conflictos inherentes al sistema monárquico, república significa vertebración democrática en torno a la libre autodeterminación de los pueblos, de una ciudadanía en igualdad de derechos y deberes, en igualdad real de oportunidades. UCR trabaja para ello, por una tercera república federal donde los derechos humanos en sus tres generaciones, derechos políticos, económicos y medioambientales, sean efectivos y exigibles por ley, sean referente de toda acción de gobierno y donde funcione una justicia verdaderamente independiente del poder ejecutivo, donde garantizada la libertad de culto haya separación entre la religión y lo estatal, una república que rechace la guerra como instrumento y apueste decididamente sin cortapisas por políticas de salud y bienestar público, una república que garantice la cultura a todos, una república donde se protejan la fuerza del trabajo y los elementos productivos de la sociedad, una república austera. En definitiva, un sistema sostenible en nuestro recuerdo, y en nuestro recuerdo está el ejemplo de quienes en el pasado tuvieron estas mismas aspiraciones y lucharon por ellas, y fueron represaliados y represaliadas y asesinadas. Es paso ineludible para alcanzar un futuro mejor. Reivindicamos la Primera y la Segunda República Española y una memoria histórica que ahora quieren llamar democrática y que está durmiendo en el cajón de los injustos, donde se condena el régimen de Franco, la imprescindibilidad, la imprescriptibilidad de sus crímenes, el derecho a saber, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y la obligación administrativa de todos los niveles en las labores de localización e identificación de las víctimas, así como la retirada de la simbología y toponomía franquista. La República Española fue la primera nación en plantarle cara a Hitler, al nazismo. No debiéramos ser los españoles, como algunos pretenden, los últimos en conocer nuestra propia historia. La historia que nos hace crecer como ciudadanos libres. Por eso reivindicamos la República. Unidad Cívica por la República no aspira a gestionar, sino a impulsar, potenciar. Eso queremos, contribuir desde la base a articular una mayoría social que haga posible la Tercera República, con los términos antes anunciados, con pedagogía, con cultura, con historia y memoria, con política. Estar en Unidad Cívica por la República es estar a pie de obra en el proceso de construcción en marcha de la Tercera República. Es defender el derecho de la ciudadanía, es decir, tu derecho. La República no se vota, la República se proclama. Salud y República.
La Hora de la República, con Ángel Pasero.
Buenas tardes. Nuevamente aquí desde la Hora de la República, desde Radio Rebelde Republicana. Ángel Pasero, que os habla desde los micrófonos de Radio Rebelde Republicana. En la parte técnica tenemos a Pachi. Pachi, buenas tardes y muchas gracias por la labor que haces. Hoy tenemos dos importantes efemérides. Una la adelantamos unos días, esto va a ser el día 28 de este mes de junio, hace 91 años. En 1931 se celebraron en España elecciones a Cortes Constituyentes para redactar la Constitución Republicana. La nueva Constitución de 1931 declaraba la soberanía popular, el sufragio universal masculino y femenino y una extensa Declaración de Derechos y Libertades. El poder legislativo quedó en poder de unas Cortes unicamerales y el Ejecutivo en manos del Presidente de la República, con escasos poderes, y un jefe de gobierno nombrado por este bajo la aprobación de las Cortes. Además, dio cabida a la aprobación del Estatuto de Autonomía e instituyó el Estado laico con separación de Iglesia y Estado, libertad de conciencia y culto. Eso ocurría el 28 de junio de 1931. Hoy día 14 de junio de 2002 se cumplirían 94 años del nacimiento de Che Guevara. Che Guevara nació en Rosario, Argentina, como decimos, ese 14 de junio de 1928, y luego fue asesinado en La Higuera, en Bolivia, en 1967. Revolucionario iberoamericano, junto con Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956, fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desempeñó luego cargos de gran relevancia en el nuevo régimen, pero sin satisfecho con la inoperancia de los despachos y fiel a su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 retomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado, mejor dicho, ejecutado, asesinado un año después. Entregada así su vida en la lucha contra el imperialismo y la dictadura, el Che Guevara se convirtió en el máximo mito revolucionario del siglo XX, más allá de un mito, una realidad. Fue de inmediato un icono de la juventud de mayo del 68 y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unas ideas de libertad y justicia que, como los héroes de antaño, juzgó más valioso que su propia vida. Honor y gloria, como siempre, a Ernesto Che Guevara, hoy que podría cumplir 94 años.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida. Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta.
Continuamos en la Hora de la República y hoy tenemos un tema muy interesante, que es que el día 9 pasado, bueno, por fin España, tras 12 años, repetimos, sin ratificar el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por fin se empieza a aclarar la situación de las empleadas de hogar. Seguimos en la Hora de la República, hoy martes, día 14 de octubre, y tenemos la enorme satisfacción, el enorme placer contar con Romy Arce Legua. ¿No es así, Romy?
Sí, Romy Arce Legua, gracias por la invitación.
Fue concejala del Ayuntamiento de Madrid hasta 2019, una trabajadora por los derechos de las mujeres y por los derechos en general, que se vio envuelta en algunas polémicas, incluso judiciales, por la intransigencia que tenemos en este país, y se te acusó hasta de haber agredido a un guardia, ¿no es así, Romy?
Bueno, no fue exactamente así. La acusación de los sindicatos de policía fue por delitos de odio en primera instancia y luego por injurias debido a un tuit que yo publiqué muere en la calle Mamen Valle, que era un mantero que trabajaba en el centro de Madrid y que murió a causa de la persecución policial de un ataque cardíaco. Esa noche yo publiqué un tuit y a raíz de ese tuit de repulsa, ¿no?, por los hechos que habían ocurrido, los sindicatos de policía me denunciaron y se querellaron contra mí. Uh-huh. Como digo, en primera instancia fueron delitos de odio o injurias y, bueno, a pesar de que el Tribunal Supremo ha fallado en contra de ellos, han recurrido y ahora mismo está esto en el Tribunal Constitucional, ¿no?, pendiente de fallo, vamos.
Una lucha muy larga. Pero vamos a hablar hoy con Romy, sobre, porque el día 9 de junio, Romy, fue un día grande para las trabajadoras del hogar. Después de 12 años, España ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que amplía derechos laborales de este colectivo de empleadas. Romy, ¿qué es esto? ¿Qué, un gran triunfo? ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, desde luego el 9 de junio fue una jornada histórica para las trabajadoras del hogar y yo creo que también para el movimiento feminista, ¿no?, que ha estado al lado de ellas, desde luego. Como bien dices, pues más de una década ha tardado el Estado español en ratificar este convenio, que afecta a más de 67 millones de personas que desempeñan este trabajo en el mundo, ¿no?, siendo un 85% de ellas mujeres, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Este convenio establece un marco regulador que dota de derechos a estas trabajadoras, ¿no?, y el Estado español se ha resistido durante todos estos años a ratificarlo, pero como las trabajadoras se han autoorganizado, ¿no?, y llevan luchando por sus derechos desde hace mucho tiempo a través de diferentes asociaciones y colectivos, pues han conseguido por fin, ¿no?, que se ratifique en primera instancia el convenio. No hay que olvidar unánimemente, por consenso de todos los grupos políticos, lo cual es importante también, ¿no? Y yo sí quiero recordar aquí el trabajo que hizo El Grupo Turín, que fue el primer espacio de coordinación y organización de las trabajadoras para luchar por este convenio. Y bueno, y desde allí, pues todos los colectivos como Territorio Doméstico, SEDOAC, etcétera, ¿no? Que bueno, es que son muchos que han trabajado para que esto sea posible, ¿no?
Sí, este trabajo ya es, bueno, toda esta lucha, tú la llevas ya cuando eras concejala en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué aportaste? ¿Qué hiciste desde tu puesto como concejala?
Bueno, nosotras lo que hicimos fue, para empezar, escuchar a las trabajadoras, ¿no? Y hacernos eco de sus demandas, ¿no? Ellas nos plantearon, entre otras cuestiones, la necesidad de realizar dos congresos, bueno, un primer congreso internacional que se hizo en Madrid, de trabajo del hogar y cuidados, y luego, bueno, un segundo congreso que hicimos ya en el último año de la legislatura. Fruto de ambos congresos fue el que, digamos, se extendió, ¿no?, la organización de estas trabajadoras en todo el Estado español, se crearon nuevos colectivos, nuevas asociaciones y también fruto de este trabajo, ¿no?, de la mano de, como digo, de las organizaciones de trabajadoras del hogar, se puso en marcha un centro pionero que es el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar, que está abierto actualmente en el distrito de Usera, en la avenida Doctor Tolosa Latour, y que contaba con el apoyo institucional que le dimos desde el ayuntamiento con una subvención para poder desarrollar su labor, ¿no?, básicamente de asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y formación para las trabajadoras del hogar. Evidentemente, cuando se pierde el ayuntamiento y, bueno, con la entrada del Partido Popular, pues este apoyo institucional se ha perdido, ¿no? Y bueno, las trabajadoras mantienen el centro abierto gracias a su trabajo militante, ¿no? Porque desde luego no tienen apoyo institucional, lo cual, pues bueno, es un problema, ¿no? Pero ahí están.
Es un sector muy, muy delicado, porque existen las empleadas internas, las empleadas externas, y luego está un problema grave que tú has trabajado mucho en él, las mujeres migrantes. ¿Cómo se puede legislar con esta ley que se quiere impulsar desde el Ministerio de Trabajo? ¿Cómo se puede compaginar estos tres elementos?
Bueno, según los datos que se manejan, ¿no?, más de 600.000 mujeres se dedican al trabajo del hogar y cuidados.
¿Estos son datos de España?
Sí, en el Estado español. Sí, bueno, sí, no son datos exactos, pero bueno, pues es una estimación, ¿no? Y de ellas, alrededor de 200.000 o un poco más, no lo tenemos muy claro, sabemos que son mujeres migrantes que no tienen, que no, su situación es irregular, ¿no? Que no tienen papeles, mejor dicho, ¿no? Con lo cual, pues las expone a una situación de explotación, ¿no? En muchos, lamentablemente, en muchos de los casos, ¿no? Nosotras creemos que, desde luego, más allá pues de lo que nos gustaría, ¿no?, que es, desde luego, la abolición de la ley de extranjería, que es una ley claramente racista, ¿no?, y que permite la explotación de miles de trabajadores, no solo trabajadores del hogar. Creemos que tiene que darse un proceso de regularización a todo este sector, pero bueno, no solamente este sector, como ya digo, ¿no?, porque la mano de obra ilegal, ¿no?, o en condiciones de explotación, pues es masiva en el Estado español, ¿no? Entonces, bueno, nosotras apoyamos desde la Asamblea Feminista por un empleo de hogar con derechos, se está apoyando, desde luego, la ILP que han lanzado los colectivos por la regularización de las trabajadoras migrantes, bueno, y de todas las personas migrantes en España, ¿no? Bueno, pues desde luego es importante la traducción del convenio a una legislación, bien sea vía Real Decreto o las fórmulas que se encuentren, ¿no? Pero desde luego con la mayor urgencia posible, de todos los aspectos que contempla el convenio 189, pero ya digo que no podemos olvidar que el grueso de estas trabajadoras están en una situación de irregularidad, entonces es urgente su regularización, ¿no? Que se establezca alguna vía de regularización para ellas, porque bueno, son claves y fundamentales en la economía de este país, ¿no?
Sí. ¿Hay unas bases salariales o eso es otra cosa que se tiene que lograr? ¿Unas bases salariales para las internas, las externas? ¿Cómo está regulado esto?
Bueno, es que está abierta la negociación ahora mismo, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo se está trabajando en un, o es lo que han informado, ¿no? A los colectivos de trabajadoras del hogar, en un Real Decreto, ¿no? Que contemplaría varias cuestiones, ¿no? Entre ellas el derecho a desempleo, que es una exigencia fundamental y clave de todo esto, ¿no? Y que además hay una sentencia ya del Tribunal Europeo que condena al Estado español por discriminación de género, dado que las trabajadoras del hogar hasta el día de hoy no cuentan con derecho al paro, ¿no? Se contemplan otras cuestiones como eliminar una figura que desde luego no puede continuar, como es el desestimiento, que quiere decir que un empleador puede despedir a una trabajadora sin ningún tipo de justificación. Entonces, bueno, esto desde luego exigimos que se retire, ¿no? Que se elimine por completo, ¿no? Y desde luego hay otro elemento fundamental y clave que es la prevención de riesgos laborales, es decir, que se aplique la ley de prevención de riesgos laborales en el trabajo del hogar y cuidados, lo cual implicaría la inspección laboral, ¿no? A día de hoy las trabajadoras, pues bueno, pueden trabajar en cualquier condición sin ninguna supervisión por parte de la administración, ¿no? En muchos hogares, en condiciones muchas veces indignas, ¿no? Y de explotación, como decía antes, ¿no? Algunas trabajadoras internas no cuentan ni siquiera con una habitación para ellas, ¿no? Donde puedan tener intimidad. Hay hay casos, digamos, de abuso laboral, de abuso sexual, bueno, y de unas condiciones casi, diría yo, de esclavitud, ¿no? En las que no se les permite comer, en fin, a cualquier hora, o no se les garantiza la alimentación, o no se garantizan las horas de descanso, ¿no? Bueno, en fin, muchas situaciones francamente dramáticas. Aparte de otras cuestiones que también están presentes en el trabajo del hogar y que esperemos que también se regulen, ¿no? Como o mejor dicho, que se persiga con todo el peso de la ley, ¿no? La trata, porque también existe trata en el trabajo del hogar y cuidados.
Romy, hubo en la etapa de Zapatero, al frente del gobierno del PSOE, ¿hubo un intento de hacer algo parecido a esto? ¿O cómo se quedó aquello? ¿Tienes idea de a lo que me refiero?
Bueno, claro, durante el gobierno de Zapatero se creó esta figura del régimen especial de la seguridad social que...
No tuvo mucho recorrido, ¿no?
Bueno, digamos que fue, en fin, fue un primer paso muy pequeño para el reconocimiento de este sector, ¿no? Sí, sí. Desde luego no fue un regalo de Zapatero. sino que fue producto también de la lucha de las trabajadoras del hogar. Bueno, esto siempre es así, ¿no? ¿No? El Estado no nos regala nada. Pero bueno, las trabajadoras que ya estaban organizadas en aquel momento, debido a la presión social, ¿no?, y política, consiguieron que se diera este primer avance, que fue la creación de este régimen especial que establecía ya una cotización,
sí,
pero que no las dejaba en igualdad de derechos con el resto de trabajadores porque no tenían derecho al desempleo.
Efectivamente, así era.
Podían cotizar, pero no tenían derecho al desempleo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, fue un primer avance debido también a la aprobación del convenio en aquel momento, ¿no? Pero no se ratificó el convenio 189, ¿no? Por eso digo que se llevan más de una década exigiendo, sí, sí, al Estado español la ratificación de este convenio, que implicaba muchas más cosas que lo que podía cubrir ese de Real Decreto, ¿no?
No queremos entretener más a Romy, que tiene muchas tareas, pero aquí muchas gracias por estar aquí en Hora de la República. Pero Romy, hay otra cuestión. Las empleadas de hogar, las que se llaman asistentas, las que van 3 horas a una casa, 2 horas a otra, ¿estas están acogidas también en este futuro proyecto que se está tramitando en el Ministerio de Trabajo?
Bueno, es que no sé si te refieres al servicio de apoyo a
asistentas. Una señora que va 3 horas a una casa, limpia, se va, punto, cobra unos euros y eso es...
Bueno, pero es que eso es trabajo del hogar y cuidados. Independientemente de las horas que tú desempeñes ese trabajo, por supuesto, es evidente que deben cotizar por ello y que desde luego tendrán que tener derecho a desempleo, independientemente del horario que se haga, sea, ajá, de jornada completa, sea jornada, sí, parcial,
o sí, de una serie de horas a la semana, 3, 4, 6 horas.
Claro, o lo que se acuerde con el empleador, pero todas las trabajadoras que desempeñan ese trabajo deben tener una cobertura legal, ¿no?, y una cobertura en cuanto a derechos, ¿no? No pueden quedarse al margen del sistema porque estén haciendo 3 horas en una casa. Y además la realidad de estas trabajadoras es que hacen 3 horas en una casa, 3 horas en otra, 3 horas en otra, y al final son jornadas extenuantes que, exacto, pueden llegar hasta las 10 horas con desplazamientos, ¿no?
Sí, 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 sí.
O sea, para nosotras lo importante es que, desde luego, que la traducción legal, ¿no?, del convenio 189 regule los diferentes trabajos o las diferentes situaciones de trabajo, ¿no?, que tienen las trabajadoras del hogar y cuidados, y además de eso, que avancemos hacia un sistema público de cuidados. Es decir, nosotras creemos que es importante la creación de unos bonos de cuidados que asuma el Estado. O sea, esto no puede quedar en manos de plataformas piratas, como ahora están proliferando por ahí, ¿no? Uh-huh. Al estilo de los riders, que venden horas de trabajo de las mujeres, porque eso, desde luego, es otra forma de explotación, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con todas estas plataformas como Cuideo, etcétera, ajá, que están explotando a las mujeres.
Ajá. Romy, una última cuestión. La ministra de Trabajo, la vicepresidenta segunda del gobierno, está trabajando en esto. ¿Aquí van a poder meter mano las autonomías? Y me refiero, por ejemplo, a la de Madrid, que está en contra de todo. ¿O es, bueno, o va a ser una ley estatal, como debería de, como pienso que debería de ser?
Bueno, lo que nos han trasladado es que va a ser un real decreto, sí, y nosotras entendemos que sí, que tendrá una aplicación estatal. Y bueno, desde luego, además de que no puedan meter mano las autonomías, desde luego que no se produzca una diferencia, ¿no?, entre las trabajadoras que trabajan en Madrid o las que trabajan en el País Vasco, ¿no? por lo menos que haya unas bases comunes, ¿no? A partir de lo cual, pues, todo sean mejoras, ¿no? No empeorar las condiciones de trabajo, ¿no? Lo que sí creemos que es importante y se le ha trasladado a la ministra es que se tome en cuenta a las trabajadoras, es decir, a los colectivos de trabajadoras en esa negociación, porque en esa negociación van a estar los sindicatos, lógicamente, ¿no? Pero también creemos que deben de estar los colectivos de trabajadoras y se tienen que tener en cuenta sus demandas, porque son ellas las primeras afectadas por el Real Decreto que se apruebe, si es que esta vía finalmente es la que se adopta, ¿no?
Sí, porque no existe, o se puede configurar una patronal de este sector, no es posible, ¿no?
Porque son podría darse, o sea, yo creo que no es imposible que se...
Pero estaría...
Pero a día de hoy no existe esa patronal, a día de hoy, ¿no?
Porque como decías hace un momento, estos cuideos y tal y cual se podían transformar en patronal así en una... ¿O no?
Hombre, esperemos que eso no ocurra, porque desde luego, como se escuche a estas plataformas piratas que están explotando a las mujeres, con horarios extenuantes y pagando miserias, pues mal vamos, ¿no? Sí. Por eso decía que es importante la creación de un sistema público de cuidados. No se puede dejar en manos privadas la regulación de algo tan importante como el cuidado de las personas mayores, de nuestros niños y, bueno, en fin, yo creo que eso no puede estar en manos privadas.
Romy, ¿estás alejada de la política desde que dejaste la concejalía o sigues en la lucha?
Bueno, por supuesto, seguimos en la lucha. Bueno, yo hago activismo a nivel de mi barrio y de mi ciudad, en lo que puedo, ¿no? Estoy muy, muy activa en Vallecas, que es donde vivo, uh-huh. y desde luego, pues desde otro frente, desde otra trinchera, desde la trinchera local y comunitaria, sigo haciendo política.
Romy Alcelegua, muchísimas gracias por atender la llamada de la Hora de la República. Te deseamos todo lo mejor y que toda esta lucha que tú iniciaste siendo concejala llegue a su fin tal y como por lo que se está peleando.
Bueno, la lucha que iniciaron las trabajadoras, nosotras solo les acompañamos.
Exactamente, fuisteis el conducto, digamos. Robin, bueno, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Ya que eres de Vallecas, yo te saludo desde Vicálvaro.
Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Vaya muy bien, chao.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Mano vieja que trabaja bailando el bundelar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Continuamos en la Hora de la República, son las 19 horas y 35 minutos. Interesante conversación la que hemos mantenido con Romy Alcelegua, que, como hemos comentado, fue concejala de Ahora Madrid en el mandato municipal de 2015-2019, aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una mujer implicada siempre en la lucha y que, junto a las trabajadoras de hogar, bueno, pues han estado peleando por esto. Es curioso. Comentar que España ha tardado 12 años en ratificar este convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Un sector importante que ocupa mayoritariamente mujeres y que, bueno, pues está muy abandonado y muy esclavizado. Pues, como decimos, son las 19:36. Bueno, pues la actualidad política, pues hay para todo, pero vamos a centrar en que, por ejemplo, los días 29 y 30 se va a celebrar en Madrid la cumbre de la OTAN, esa organización criminal que, bueno, que es el brazo armado de Estados Unidos y de la que España, con su presidente del gobierno al frente, es uno de sus principales lacayos. Nosotros, desde nuestra perspectiva republicana, creemos que es imprescindible para recuperar nuestros derechos democráticos y de libertad y lucha por la paz contra la guerra, el imperialismo de Estados Unidos, el capitalismo financiero que somete y esclaviza a la clase trabajadora de todo el mundo. Nuestra propuesta desde España es erradicar la esclavitud del trabajo, la arbitrariedad y el maltrato que rigen las empresas vendidas al capital. La lucha contra las guerras a nivel internacional supone la reorganización y la movilización política y sindical independiente de todos los pueblos para impulsar la resistencia a las medidas políticas y económicas que pretenden que los trabajadores y trabajadoras y los pueblos paguen las consecuencias del conflicto y hacerlo desde la realidad política internacional y de cada país. Nosotros, desde esta emisora, desde este programa La Hora de la República, pedimos a toda la clase obrera mundial, a los pueblos progresistas que luchan por la paz, la justicia social y los derechos humanos, que exijamos que se suspendan las ayudas y las medidas que contribuyen a la guerra económica y militar y que se decida la ruptura con el dictado de la OTAN, brazo armado del imperialismo de Estados Unidos. Y pedimos, desde estos micrófonos, el boicot popular internacional a la celebración de la cumbre de esta organización del militarismo mundial que se celebrará en Madrid, como decimos, los próximos 29 y 30 de junio. Creemos que la movilización y unidad de acción internacional en todo momento es imperativa y en nuestra lucha son complementarias para toda la clase trabajadora. El conflicto, las sucesivas crisis económicas que se han sucedido desde 1974 y finalmente la violenta restauración del capitalismo en Rusia y Ucrania tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 han ocasionado la exacerbación de los nacionalismos y la eclosión de una extrema derecha que amenaza con devorar todo rastro de libertad y de progreso social en el mundo que se avecina. Es este escenario, fruto del desarrollo imperialista y de la lucha de los Estados Unidos por el dominio económico mundial, ha desembocado recientemente, hace 4 meses, si no, no sé si no estaba mal, una guerra en Europa focalizada por el momento en Ucrania, de consecuencias imprevisibles en una escalada que amenaza a todo el continente y a la humanidad entera con un conflicto termonuclear. El presidente de la Federación Rusa ordenaba el pasado 24 de febrero de 2022 la invasión militar de Ucrania, iniciando la guerra tras ver amenazada dicha federación su seguridad por la expansión de la OTAN, brazo armado del imperialismo en Europa y previamente al golpe, el golpe de Maidán de 2014, instigado por los Estados Unidos. Entronizaba el régimen títer ucraniano de Zelensky, quien rodeado de neonazis los incorporó a su ejército y continuó la brutal limpieza étnica sobre la población rusa del este de Ucrania. Dicha limpieza ha causado miles de muertos durante casi una década ante el silencio occidental. La política agresiva de la OTAN en Estados Unidos ha continuado y continúa con los planes de incorporación a la OTAN de países neutrales como Suecia o Finlandia, con el acoso y la exhibición continua de fuerzas como en la próxima cumbre de Madrid, como decíamos antes, de la cual pedimos el boicot internacional. Como republicanos, como ciudadanos que queremos la paz y estamos en contra de las guerras, manifestamos nuestro rechazo a la invasión y a la guerra. Solicitamos el inmediato alto al fuego, así como el final del acoso a la Federación Rusa por parte de Estados Unidos, OTAN, del bloqueo y las medidas de castigo económico al pueblo ruso que repercuten en los demás pueblos de Europa y debilitan el continente y restan recursos a los sectores más desfavorecidos. Las víctimas de la guerra, además de los muertos y desplazados, son la clase trabajadora. Siendo varias las causas de la guerra, la principal es la cuestión económica, la crisis energética y la crisis del capitalismo. Esta es la clave de esta disputa imperialista por el control del comercio mundial, Ante esto, la guerra es la continuación de la política bajo otras formas. Detener el desarrollo, profundización y extensión de la guerra no es solo una exigencia humanitaria, significa poner freno a los recortes sociales y a los derechos democráticos que, con el pretexto de la guerra, imponen los gobiernos a sus clases populares, abocándolas a una mayor explotación, precariedad y desesperación de las que vienen imponiendo como agentes separativos el capitalismo imperialista. La causa de la paz ha de movilizarnos, impidiendo que la guerra se extienda como la tercera guerra mundial. Estamos en contra de que el gobierno español destine más dinero a la defensa mientras recorta derechos en educación, en sanidad, servicios sociales y un largo etcétera. Esta es nuestra visión de lo que está ocurriendo y queremos por todos los medios que se alcance la paz y que la OTAN se disuelva como debía de ser. 19 horas y 42 minutos, vamos con una pausa musical. Pues 19 horas y 43 minutos. A propósito de esto, de la cumbre de la OTAN 29 y 30, hay diversas iniciativas para una cumbre por la paz los 24, 25 y 26 que se va a celebrar en Madrid los días 24, 25 y 26 de junio. Decimos en esta cumbre por la paz hay una convocatoria para defender el modelo de seguridad alternativa a la OTAN sobre la base del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, la desmilitarización de la seguridad y la construcción de una seguridad compartida, una seguridad humana, la prohibición y destrucción ecológica del arsenal de armas de destrucción masiva y la reducción drástica del arsenal nuclear militar y, sobre todo, la reducción drástica del gasto militar. Esto es un acto que se convoca desde el Partido Comunista de España, en el Auditorio Marcelino Camacho, los días 24 y 25, y el 26 es una gran manifestación la que se prepara. Si no, el día 26 es la manifestación. Por otra parte, también tenemos desde el Comité de Alianza de Trabajadores y Pueblos, bueno, pues también se prepara un encuentro europeo que sería el 25 de junio. Esto va a ser en la Escuela Julián Besteiro del Partido Socialista Obrero Español, UGT, y será un mitin que participa con la participación de la oposición de los trabajadores y los jóvenes y las múltiples movilizaciones organizadas por los diferentes colectivos sindicales y políticos. Esto es, como decimos, esta una iniciativa del Comité de Alianza de Trabajadores y Pueblos. Bueno, pues 19 horas 45 minutos. Vamos a pasar en unos instantes a nuestro espacio. No sé si... Vamos primero con los valores republicanos, pues ya vemos que Pachi nos tiene preparado la entrada al rincón poético. Bueno, pues las transformaciones, lo decíamos en nuestras efemérides, que el día 28 de junio son 91 años de que la celebración en España de las elecciones a Cortes Constituyentes que dieron luz a la Constitución Republicana. Las transformaciones globalizadoras del mundo moderno, ante esto, es necesario recordar los valores republicanos que aparecieron en la Constitución de 1931, libertad, igualdad y fraternidad, unos valores que deberían guiar la relación de los ciudadanos y las ciudadanas con el poder, pero que en los últimos años están en entredicho. Ahora que se ataca el modelo de educación pública, no está de más rescatar los valores republicanos de la Constitución republicana aprobada el 9 de diciembre de 1931. Algunos de sus fragmentos son: el trabajo, en su diversidad, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. Esto se recogía en el artículo 46, en el párrafo primero. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de escuelas unificadas. Esto era el artículo 48, párrafo primero. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la vocación. Este seguía siendo el artículo 48 y también el artículo 48 decía: la enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Nosotros, como sabéis, desde la hora de la República, siempre resaltamos estos valores, y sobre todo el valor del laicismo. El laicismo, que no es otra cosa que la separación de la Iglesia y el Estado, que la Iglesia, la religión, sea la que sea, en este caso que la que predominante en España es la católica, esté totalmente al margen de las decisiones políticas, que cada cual puede abrazar la religión que quiera, pero no desde las instituciones. Y bueno, pues son las 19:48 minutos, pues no sé si Pachi nos tiene ya preparada la entrada del Rincón Poético, y hoy se lo vamos a dedicar a Manuel Gerena. Manuel Gerena, que nació el 4 de octubre de 1945 en Puebla de Cazalla, Sevilla. Siendo niño, estudió en el Colegio San José, pero pronto tuvo que abandonarlo para iniciarse en el mundo del trabajo. Manuel dejó la escuela y ejerció varios trabajos: repartidor de paquetes, jornalero en el campo o electricista, oficio que aprendió de su padre. Situación laboral dura y precipitada, dada su edad, que fue modelando en su pensamiento y en su personalidad. Una conciencia social y un rebelde indignación ante la injusticia que en 1967, año en el que terminó el servicio militar, se le hizo incontenible. Fue entonces cuando decidió dedicarse de lleno al flamenco, arte en el que se había venido iniciando y que le entusiasmaba, convirtiéndolo en su arma cargada de futuro, es decir, en el cauce de la expresión puesta al servicio de la lucha, del encuentro por la libertad que tanto anhelaba y que en aquellos años estaba radicalmente amordazada. Ahora que hay elecciones en Andalucía, donde el caciquismo sigue con nuevos viejos modelos, traemos a nuestro rincón poético su letrilla Los Obreros de España, que dice así: llama el obrero a tu puerta cada día por el pan, con la limosna del voto piensas que no volverán. Y ya le tapaste la boca y dejas el tiempo pasar, pero no llegan 3 días y vuelve a empezar. Cartas de muerte llegaron, la muerte detrás del yugo, cartas del mismo patrón con un sello de verdugo. Has perdido tu poder, la razón se lo llevó. Te recuerdas asesino con el perdón de tu Dios. Y no sabes otra cosa que remover la mentira y enterrar la verdad para que el pobre no viva. Letrillas de Manuel Gerena. Bueno, y a las 19 horas 51 minutos, pues estamos ya llegando a nuestro epílogo, que vamos, estamos a un paso de entrar en el verano. La noticia que abre todos los informativos televisivos es la ola de calor que soportamos, que ha dejado en tercer o cuarto plano la guerra ruso-ucraniana. Como si fuera algo nuevo esto de los rigores veraniegos, que eso sí, cada vez se adelantan más, será por lo del cambio climático que ciertas clases políticas se empeñan en negar. Claro que las noticias van y vienen. El año pasado era el COVID, que eclipsó la huida de las tropas yanquis de Afganistán, que abandonaron a las afganas principalmente a su suerte. Pero llegó la salida de Messi del Barcelona y otra convulsión. Primeras portadas, primeras aperturas de informativos. Y en septiembre, la erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma. Y así, unos acontecimientos que hacen viejos a otros en cuestión de días. La ida de Isabel Díaz Ayuso se opone a acatar la ley CELA, de la ley de educación CELA, en lo que se refiere a la parte de bachillerato. Se gasta 11.000 euros en una escultura del rey. Alguien ha dicho que no sirve para nada, pero adorna. Nada se sabe de las comisiones de su hermano en el tema de las mascarillas, ni de su posible implicación en la muerte de miles de ancianos y ancianas en las residencias de mayores durante lo más duro del COVID en 2020. Todo pasa. Todo lo tolera un pueblo que además les apoya con sus votos. A una clase política mediocre que han convertido las comunidades autónomas en reinos de taifas, con 17, sin contar Ceuta y Melilla, parlamentos, 17 modelos de educación, de justicia, de sanidad, que deberían ser de carácter estatal para todos y todas iguales. No se puede tolerar que la extrema derecha y la derecha extrema lancen discursos contra los inmigrantes, las feministas, el colectivo LGTBI, el aborto, las comunidades autónomas, Europa, y contra quienes no aceptan su discurso fascista. Claro que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha metido en una guerra enviando armas a Ucrania, sin contar con el Parlamento. Primero dijo que no las enviaría, y cuando el gran hermano yanqui le señaló con el dedo, se desdijo y envió las armas. Además de comprometerse a aumentar el gasto militar a base de recortes en sanidad, educación, servicios sociales, etc. Pedro Sánchez traicionó al pueblo saharaui para contentar a Marruecos, lo que le ha servido para enemistarnos con los argelinos. Verano caliente, y no por el clima el que tenemos por delante. En 2017, por querer votar libremente a Cataluña, se le aplicó el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué más tropelías ha de hacer Isabel Díaz Ayuso, que ahora quiere eliminar parte del personal médico y que sea el de enfermería e incluso el administrativo sean los que atiendan a los pacientes? ¿Qué más hay que esperar para que se aplique en la Comunidad Autónoma de Madrid el artículo 155 de la Constitución? Y terminamos. Es difícil hallar en nuestra historia conjuración enteramente seglar. Turbulencia sin obispo. Intriga palaciega sin confesor. Escándalo público sin sacerdote que lo bendiga. Ni guerra civil sin fraile que lo predique. Esto lo hemos sacado del libro La política de capa y espada, de Eugenio Sellés. Pues un abrazo a todos y todas, que os manda Ángel Pasero, también en nombre de Pachi, y hasta el próximo programa de La Hora de la República, si el Padre Lenin quiere. Salud y República.